titulares sindicales de la CGT, CTA y la CTAA de los argentinos. Para charlar respecto a este tema, en línea lo tenemos a Hugo Daski, justamente referente nacional de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos. Hugo, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, estábamos haciendo la intro respecto de la convocatoria. Más allá del porcentaje del 40%, el punto es si será en cuotas, si me alcanza, si se prevé otra instancia de negociación más adelante. ¿Qué referencias hay?
No, creo que el salario mínimo vital y móvil es el que más se deterioró durante los 4 años del gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Perdió casi 10 puntos más que el salario de la actividad privada. De manera que creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar de recuperarlo. La verdad que durante estos años, a pesar de la pandemia, no siguió cayendo, pero recuperó muy poco. Así que creo que hay que partir de la premisa de que el salario mínimo vital y móvil tendría que terminar, y eso es lo que vamos a plantear nosotros, 4 o 5 puntos por arriba de la inflación que haya en el año. Hablar del 40% cuando no sabemos cuál va a ser la inflación cuando cierre el año, creo que mínimamente es apresurado. Los docentes cerraron en 45%, 45.5%. De manera que no entiendo por qué el salario mínimo vital y móvil tendría que estar por debajo de ese porcentaje. De todas maneras, si se acuerdan tramos cortos de revisión, habrá que discutir entonces una buena recomposición, un buen porcentaje de entrada para que se adelante a la inflación el salario mínimo y después ver cómo viene el tema del aumento de los precios. Ojalá el 40% o el 45% sean una cifra que nos permita estar arriba de la inflación, y si no, habrá que ver números mayores, pero esto habrá que hacerlo a lo largo del año.
Digamos que se parte de un piso muy bajo, también es cierto, 33 mil pesos es un piso muy, muy bajo. Bien está la aclaración que ha habido una recuperación, pero que evidentemente con el deterioro que se acumula no alcanza.
Sí, es un piso muy bajo. Es cierto que el salario mínimo vital y móvil por ley es el que corresponde a una persona sin carga de familia, es decir, a un trabajador, trabajadora sin carga de familia. Pero de todas formas, 33 mil pesos es una cifra muy baja. En otros momentos, el salario mínimo vital y móvil, cuando digo otros momentos, digo hasta el 2015, medido en dólares, era uno de los más altos que teníamos en América Latina. Hoy, si no es el más bajo, le pasó a la España.
Hugo, ¿cómo estás? Buen día, Pierina lo saluda.
Buen día.
Justamente desde esto quería conversar con usted, ¿cómo afecta o cómo impacta el incremento del salario mínimo vital y móvil a la economía en general y, por supuesto, a la economía de los hogares? Recordar por qué es importante que aumente, cómo impacta puntualmente a través de las asignaciones y demás en lo que es la economía del país.
Sí, tiene incidencia muy grande en una cantidad de trabajadores informales o que se manejan por acuerdos por fuera de convenio y que generalmente pautan como punto de referencia el salario mínimo. Muchos empleados municipales tienen ese punto de referencia. Muchos trabajadores, porque la dispersión salarial que tenemos es increíble, y hay muchos trabajadores en este país que pautan su ingreso en función del salario mínimo vital y móvil, y además impactan las asignaciones, porque durante el gobierno de Mauricio Macri, con la gestión de Triaca en el Ministerio de Trabajo, se resolvió de alguna manera, sí, vincular directamente los aumentos del Consejo del Salario trasladados en un porcentaje del 50% a los subsidios y asignaciones, así que creo que ahora todavía tiene más impacto.
Claro. Hugo, aprovechamos también en su condición de diputado para pedirle un análisis respecto de cómo está o cómo se vislumbran las conversaciones respecto del memorándum con el fondo, memorándum de entendimiento con el FMI.
No, sabemos positivamente que en el día de hoy estaría ingresando el proyecto en la Cámara de Diputados. La semana que viene entonces habría un trabajo intenso en la Comisión de Presupuesto y también me imagino en reuniones con los jefes de bloque y después reuniones de bloque. Todo indicaría que estamos en la recta final para que finalmente se trate en el Congreso algo que ojalá se hubiese podido tratar en el momento en el que Mauricio Macri asumió responsablemente una deuda. Yo sé que hay mucha gente que admira a Mauricio Macri, que piensa que es un hombre de empresa que le hizo bien al país, pero la verdad, objetivamente, la deuda que asumió Mauricio Macri casi es demencial, es decir, llegó a ser de 57 mil millones de dólares, nunca en el FMI se dio un préstamo así, claramente estaba dirigido a posibilitar que el ingeniero Macri tuviera la posibilidad del segundo mandato. Después el gobierno no tomó el último tramo de la deuda, resulta que tendríamos que haber pagado entre este año y el que viene una friolera de casi 40 mil millones de dólares, es decir, algo que ni al más delirante de los argentinos se le hubiese ocurrido que fuera posible. Pero bueno, ahora nos tenemos que volver a hacer cargo. Siempre que la derecha gobernó este país, lo dejó endeudado al borde de la crisis social, y ahora hay que hacerse cargo y vamos a tratar de encontrar el camino que nos permita no traducir el acuerdo con el FMI como los poderosos de este país, y también los del FMI pretenden no traducir esto en más ajustes para nuestro pueblo, porque creo que directamente estaríamos cortando la posibilidad de esta incipiente recuperación económica que estamos viendo y que hay que sostener.
Bien, ¿y cuál va a ser la postura por lo pronto, de suya y de también otros representantes de extracción gremial? Porque dentro del bloque oficialismo también hay posturas divergentes.
Sí, nosotros vamos a definir en un plenario de la CTA que está convocado para reanudarse, pasamos a cuarto intermedio, definimos claramente que el FMI en la Argentina va a ser un desafío enorme para los sectores populares y habrá que discutir de qué manera el gobierno realmente se pone en situación de controlar la evasión, de controlar los negociados con evasión de exportaciones de commodities que convirtieron a Paraguay en el tercer exportador de soja del mundo. Es decir, Paraguay no tiene el territorio como para ser exportador de semejante nivel, para estar en el podio mundial. Sin embargo, bueno, ese milagro tiene que ver con la evasión vía Paraguay, que se realiza casi como una operación normal, entre comillas. Habrá que controlar esas cosas, habrá que pensar en cómo se distribuye la carga tributaria para que los que más tienen durante el periodo en que tengamos que pagar la deuda hagan un sacrificio mayor. Ese es el debate que en la sociedad estamos dando. Vamos a proponer una serie de medidas y ahí vamos a definir un voto que, bueno, yo sé que en la CTA lo vamos a discutir con la responsabilidad de saber que nosotros no tenemos margen para un voto testimonial. Pero bueno, esto se va a definir seguramente en la próxima semana. Uh-huh.
Y la última, desde ya agradeciéndole el contacto con Nacional Córdoba, dentro del bloque mayoritario, ¿hay alguna posibilidad de no acompañar de manera masiva este acuerdo? Por las conversaciones que seguramente están teniendo.
Yo creo que no. Creo que mayoritariamente está instalada la idea de que no se puede a esta altura del partido, porque si lo hubiésemos planteado, qué sé yo, como parte del programa electoral, como parte del debate electoral, si hubiésemos estado convocando en estos dos años a discutir esto con los movimientos populares, las organizaciones sociales, si tuviéramos un pueblo en pie de lucha, dispuesto a bancar la alternativa que podría surgir de la decisión de no llegar a un acuerdo. Pero la verdad, tenemos un país en el que la derecha, la centroderecha, hicieron una elección que les permitió imponerse sobre la propuesta en frente de todos. Así que creo que en esas condiciones prima en la mayoría la idea de que es malo, pésimo, tener a la CNI otra vez en la Argentina, uh-huh. Es malo tener que rendir cuentas cada 3 meses, es pésimo tener que destinar recursos que harían falta para mitigar tanta desigualdad, tanta pobreza, para ayudar a las primas a pagar la deuda externa, pero en estas condiciones, para la mayoría del bloque, esto se ve como el mal menor.
Hugo, le agradecemos el contacto con Nacional Córdoba. Muchísimas gracias.
Saludos.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional del Frente de Todos.